Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa que se llama Herrera en COPE y que les va a acompañar hasta la una de la tarde. Si es usted alguno de los afortunados que tiene puente, pues disfrute muchísimo de estos cuatro días de fiesta. Y si sale en este preciso momento de viaje, ya saben, mucha precaución en las carreteras porque estos días se esperan más de 6 millones de desplazamientos por todo nuestro país. Y si a usted, como a servidora y a buena parte de los miembros de este equipo de Herrera en COPE les ha tocado trabajar, pues aquí estamos para que se les haga un poquito más llevadero este viernes 6 de diciembre, día en el que nuestra Constitución cumple 41 años. Hoy en el Congreso va a haber un acto de homenaje a la Carta Magna, un acto al que no van a asistir ni PNV, ni Bildu, ni Junts per Catalunya, ni BNG, ni Esquerra. Ya ven, el más que probable socio de investidura de Pedro Sánchez, ninguno en la Constitución. Algo que, por otro lado, ya no nos sorprende cuando siguen erre que erre con la autodeterminación y con el derecho a decidir. Lo mismo que Quintorra, que justifica no participar en los actos conmemorativos porque dice que el texto de 1978 ya no representa a una mayoría de catalanes y promete además crear una nueva Constitución para Cataluña más democrática y, atentos, dice, que más justa. Lo que hay que oír. Por cierto, ya tenemos fecha para la ronda de consultas del Rey. El martes día 10 y el miércoles día 11, don Felipe va a recibir en Zarzuela a los 19 partidos con representación parlamentaria. Vaya dos días le esperan al Rey, que debe estar ya aburrido de recibir allí en Zarzuela a nuestros políticos. Fíjense, en los algo más de 5 años de reinado de don Felipe se han celebrado 8 rondas de consultas. Su padre, el rey Juan Carlos, en casi 40 años de reinado, asistió a 10. Son datos muy significativos que no se reflejan la situación política de nuestro país en estos últimos años. También sabemos que a esa ronda de consultas no van a acudir ni Bildu ni la CUP y, como no, tampoco acudirá Esquerra. El mismo miércoles podríamos tener a Sánchez diciendo que el rey le ha encargado la formación de gobierno. Claro que para entonces debería tener bien atados los apoyos que necesita para su reelección como presidente del gobierno. ¿Será clave? ¿Va a ser determinante la reunión que un día antes, es decir, el martes, van a mantener el Partido Socialista y Esquerra Republicana? A los independentistas no les ha gustado el optimismo que ha mostrado Sánchez en las últimas horas, que prácticamente ha dado por hecho el acuerdo, aunque la ministra Cela no lo viera así.
Lo que yo le pude oír no dio por hecho nada. Siempre, por naturaleza, el pesimismo es un territorio vacío, ¿no? El optimismo construye y el pesimismo te lleva casi a un cuarto oscuro. Lo importante es poder, por fin, configurar, constituir un gobierno. Esto es lo importante.
Bueno, por si acaso y para no tensar demasiado la cuerda con Esquerra, el gobierno está haciendo tiempo, está demorando el recurso en el Tribunal Constitucional contra la resolución aprobada la semana pasada en el Parlamento catalán, que rechaza la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1 de octubre, reprueba a la monarquía y además defiende la secesión. Esto es lo que ha dicho la portavoz del Gobierno sobre ese recurso.
El Gobierno estudia ambas resoluciones y tengan ustedes absoluta seguridad de que el Gobierno se debe al principio de legalidad. Y no va a aceptar de ninguna de las maneras ninguna vulneración de la legalidad, ni en una ni en otra.
Bueno, estaremos atentos a ver cuándo se presenta ese recurso. Y en medio de las negociaciones para formar gobierno, al socio de Sánchez, a Pablo Iglesias, le ha explotado una bomba en el interior de su partido. Ya saben que dos exabogados de Podemos acusan a la formación de irregularidades financieras, de sobresueldos en negro y también de fraude en las primarias. Hoy el diario El Mundo cuenta además que José Manuel Calvente, que es uno de los abogados que ha sido despedido por Podemos, conserva los apuntes de los sobresueldos que habrían cobrado algunos altos cargos de la formación y dice además que va a llevar las pruebas al juez. Además de los detalles que ha contado El Mundo, también ha hablado con Antena 3, donde dejaba esta advertencia.
Ellos saben que yo sé todo. O sea, yo llevo 5 años, yo conozco las tripas. Entonces, claro, ellos tienen miedo de lo que yo sé. En Podemos existe un principio, que es que si te quejas, estás muerto.
Pues ahora lo que falta es que ponga encima de la mesa esas pruebas que asegura que tiene en su poder. Sobre esto le quisieron preguntar ayer los periodistas a Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados, pero Iglesias se marchó a la francesa por la puerta de atrás y sin dar ningún tipo de explicación. Hoy va a estar en el acto de la Constitución y veremos si también consigue zafarse de las preguntas de los periodistas. En Podemos dicen que todo es falso y acusan además a Calvente de acoso laboral y sexual. El abogado lo niega y amenaza con una querella. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en un día como hoy? Pues la cumbre del clima, que llega ya a su quinta jornada, un día en el que van a hablar de los océanos y también del deshielo de la Antártida. Pero lo gordo de la jornada va a tener lugar por la tarde, en la Gran Marcha por el Clima. Una manifestación en la que van a participar miles de personas. Se calcula que podrían estar presentes en esa marcha unas 100.000 personas, la gran mayoría jóvenes. Y entre todas ellas hay sin duda una protagonista, porque todos los focos van a estar centrados en ella, en Greta Thunberg, la joven activista que después de marear la perdiz, finalmente está viajando a Madrid en el medio que todos intuíamos, en tren. De hecho, está a punto de llegar a la capital de España, a la capital madrileña procedente de Lisboa. Algo antes de las 9 de la mañana, Greta llegará a la estación de Chamartín y seguro que allí va a ser recibida como una superstar o quién sabe, quizá como una alta autoridad. A las 6 va a comenzar la Gran Marcha del Clima, convocada por 850 asociaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace. Pablo Chamorro es coordinador de movilización de la ONG.
Y la Marcha por el Clima va a ser el ejemplo de la voz de la sociedad civil en la calle y realmente vamos a pujar y a empujar muchísimo, pidiendo más ambición a todos los niveles.
Pues una de las preocupaciones es la presencia de grupos antisistemas durante la manifestación. En el dispositivo de seguridad van a participar más de 4.000 agentes entre Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil. Hay antidisturbios, efectivos de las unidades de información, subsuelo, caballería, guías caninos y también medios aéreos. De esta cumbre del clima, en unos minutos vamos a preguntar a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que va a estar presente aquí en los micrófonos de Herrera en COPE. Y hoy también tenemos que hablar del caso de Marta Calvo, un caso que se van conociendo más detalles. Según se van conociendo más detalles, más interrogantes se abren. En su última declaración, el presunto asesino de la joven, José Ignacio Palma, ha contado que la muerte de Marta se produjo la misma noche de su desaparición y que fue además accidental. Cuenta que tras una noche de sexo y drogas, Marta tuvo una reacción inesperada, como un ataque cardíaco, y que murió. Y como él contaba con antecedentes policiales, dice que se asustó y decidió deshacerse del cuerpo, troceándolo y repartiéndolo en varios contenedores. Con esta versión de los hechos se cree que busca evitar el cargo de homicidio o de asesinato. Además, si no encuentran el cuerpo de la joven, podrá mantener esta misma versión durante el juicio. Con este relato puede ser culpable de haber suministrado drogas, pero no de matarla con un acto violento. José Ignacio Palma, en 2008, estuvo preso en Italia por tráfico de cocaína. A su salida regresó a España, donde se cree que continuaba con el negocio de la droga y donde además no cesó su carrera delictiva. En su historial constan también, entre otros delitos, resistencia a la autoridad, desobediencia y conducción temeraria. Además, desde 2017 estaba en situación irregular en nuestro país. Ayer, cuando era trasladado a la comisaría de Patrás, un barrio de Valencia, fue recibido así.
¡Colombia! ¡Asesino!
Pero lo más destacado es que el pasado mes de abril ya fue investigado por la muerte de una prostituta allí en Valencia. Fue el último cliente de una mujer, una brasileña que entró en coma y que murió unos días después en un hospital valenciano. La autopsia determinó que la joven falleció por consumo de drogas. Jorge Ignacio abandonó la casa de citas cuando la prostituta comenzó a convulsionar. La policía entonces lo investigó por un presunto delito de omisión del deber de socorro, pero sin embargo no llegó nunca a detenerlo. Ya ven que son dos casos similares, dos chicas muertas tras cruzarse en el camino con este indeseable, dos jóvenes con las que se cita, con las que mantiene o pretendía mantener relaciones y que mueren las dos, asegura él, por consumo de drogas. ¿Es una fatal coincidencia o de casual tiene poco? Pues son algunas de las preguntas que seguramente se están haciendo también todos ustedes. Ahora mismo todos los esfuerzos se centran en encontrar los restos de Marta. Según los investigadores, en los contenedores solo quedarían muestras de ADN de la joven porque ya ha pasado un mes desde su fallecimiento. Un mes que está siendo una auténtica pesadilla para la familia de Marta. Así lo ha contado su padre, Sergio Calvo, en una carta que ha enviado a un programa de televisión, concretamente a Espejo Público de Antena 3, una misiva en la que dice que esto es lo peor que podría pasarles. Una carta desgarradora en la que también narra cómo lo más duro fue recibir esa llamada que confirmaba sus peores sospechas.